Cristian, Gastón y Emilio, y en este podcast vamos a hablar sobre
la gestión deportiva, temas de actualidad, conversaciones con expertos y profesionales del ámbito deportivo,
para aprender, conocer y comunicar un poco más.
Bienvenidos. Bienvenidos a una nueva modalidad del podcast de Imperitus. En el día de hoy, sin invitados, vamos a estar charlando de forma distendida sobre la actualidad y cómo la pandemia obliga a los clubes a cambiar el paradigma digital de cómo llegar al fan y también cómo afecta de forma económica y en la gestión de los clubes los ingresos, dado que no pueden contar con los mismos por matchday, ticketing, museo, incluso la forma del patrocinio que también está cambiando, la comercialización y cómo le afectará a cada uno de los clubes y al futuro. Bienvenidos, Emilio, Cris, ¿cómo andan?
¿Cómo vas, Gastón?
¿Todo bien, Gastón?
¿Cómo vas, Emilio?
Todo perfecto.
Bueno, sí, Gastón, justamente tocando ese tema de la importancia de la gestión deportiva y la actualidad con la cuestión de la pandemia, creemos que es necesario un análisis más completo de la realidad, ¿no? Y mirando la perspectiva que hemos tenido sobre nuestros entrevistados, nos da una referencia común, ¿no? Una idea común en donde
se resalta la importancia de la gestión deportiva en los clubes, en las entidades deportivas, ya que haciendo un breve análisis de todos los podcasts y los artículos que hemos publicado, la mayoría de nuestros invitados recalca, ¿no?, como dijimos, esta idea en común de su importancia y que si no se trabaja en este aspecto, la mayoría de los clubes no tienen ese éxito, ya sea económico, social, cultural o deportivo, ¿no? Así que está en las manos de los clubes, de los presidentes de estos clubes, trabajar todos los aspectos que engloba lo que es la gestión deportiva. En sí, la mayoría de los clubes y los presidentes no se dan cuenta que todo lo que implica esto es trabajar desde los pequeños detalles, desde los eventos, desde la formación de los jugadores, desde el asesoramiento y, bueno, también para el DT y para el staff, para todas las personas que trabajen dentro del club y justamente también para el presidente. Creo que tocando estos tres puntos de los entrenadores, de los jugadores y también del presidente y lo que implica lo que es el staff, es necesario que se los trabaje, se los alinee en una cuestión donde todos puedan seguir una filosofía, todos puedan seguir esa meta en común y puedan identificarse, ¿no? Creo que es lo que buscamos como empresa, es la identificación, el sentido de pertenencia que los clubes pueden tener desde el primer jugador hasta el último o desde la primera persona que trabaja hasta la última, ¿no? Así que es necesario que los clubes inviertan un poquito más en la cuestión de la gestión deportiva, pero sobre todo ahora que estamos en una crisis mundial y, bueno, la pandemia ha hecho de que la cuestión deportiva se quede abajo, ¿no? Y tal vez no sea un buen momento para invertir, pero tal vez se puede jugar con la idea de trabajar otros aspectos de la gestión deportiva. En este caso, creo que la digitalización, ¿no? Porque, bueno, lo único bueno que trae la pandemia es que globalmente la gente se ha empezado a digitalizar, ha empezado a utilizar y aprovechar toda la cuestión de la parte digital, de los medios comunicacionales, de la facilidad de las aplicaciones, y ahí tiene que venir la inversión. Creo que los clubes ahora tienen la oportunidad de competir con los grandes en esta parte digital, porque todos estamos empezando desde cero. Tal vez haya clubes que sí lo han trabajado, como el Barcelona en la parte digital, que es uno de los mejores y todo, pero ahora está la cuestión de generar monetización mediante esta forma digital, ¿no? Así que ahí se encuentra el principal punto a trabajar. Así que lo que tienen que hacer los clubes, creo yo, es empezar a conocer mucho más a su club para luego entender también al fan y generar lo que es el sentido de pertenencia y consecuentemente lo que es el apego emocional y también económico mediante la creación de buen contenido digital. Creo que ahí es donde tienen que atacar todos los clubes, ¿no? Más que todo para no seguir perdiendo dinero por esta crisis mundial, ¿no?
Claro que sí, Cris, sí, esta segunda oleada nos va a afectar bastante en el tema deportivo y sobre todo en Europa. Justamente hay una encuesta que hicieron a especialistas y principalmente se va a ver afectado Europa a Latinoamérica o países de Asia, ya que aquí está todo un poco más centralizado y aunque está un poco más avanzada la gestión, pero a la vez también son los que más repercusión tienen, ¿no? Sobre todo en la parte de patrocinio, el estadio vacío, todos los están viendo afectados y va a ser una crisis que se prevé que dure por lo menos hasta 2024. Entonces, ya veremos qué pasa y los clubes tienen que empezar a tomar medidas y acciones para contrarrestar este daño y empezar a innovar.
Sí, completamente de acuerdo, Emilio. Sobre todo desde la parte de proyección de los clubes que tenían para este 2021, donde en algunos presupuestos habían estimado que a partir del 2021 los estadios iban a poder tener un aforo de un 80%, 90% para marzo, que ya vamos a empezar a darnos cuenta de la realidad y estos nuevos brotes que no sabemos hasta cuándo van a seguir pasando, que va a ser imposible, que la crisis va a ser más profunda de esta primera estimación que se hizo, y ni que hablar de la digitalización que quieren, que deben implementar, no solo ya que quieren, sino que tienen que crearse, digamos, estructura como se hizo en la NBA para atrapar al fan, en este caso, desde su casa.
Sí, justamente, Gastón, hablando de ese punto importante de la gestión deportiva, creo que como nosotros, como empresa, tratamos de identificar todas estas áreas, ¿no? De complicaciones y todo demás. Y creemos que, como hemos resaltado en los anteriores artículos, la importancia de implementar y conocer, pero más que todo la cultura del fan y del club para poner estrategias, ¿no? Y creo que la facilidad de tener ahora con la parte digital toda esta información es fundamental que la manejen los clubes. Y yo creo que de acuerdo a eso nosotros jugamos esa parte importante de generar estrategias de acuerdo a lo que necesita el club, ¿no? Y bueno, al fin y al cabo, lo que demanda en la actualidad es la parte, ¿no?, de actualización digital. Pero me suena un poquito difícil que todos los clubes puedan hacerlo, ¿no? Porque tal vez no tengan esa cultura de la parte digital y que a veces muchos empresarios y todo demás se tienden a implementar en sus clubes por el hecho de que no creen esta actualización, ¿no? Pero ahora, con la cuestión del COVID, para mí es una gran oportunidad para mostrarse, porque no puedes hacer nada en la parte del ticketing, no puedes hacer nada en la parte del match day, y entonces tienen que pensar estratégicamente, ¿no? Así que para mí es fundamental que todo lo que hagan en la inversión económica sea en la parte digital, pero más que todo también en la parte de la estructura, ¿no? Ya, como estaba diciendo. Vale.
Yo creo que ahora la resistencia a la digitalización de los empresarios va a ser muy difícil, porque la digitalización la estamos viendo ya no solo en el deporte, sino en la vida diaria. Lo vimos durante mucho tiempo en la pandemia, reuniones con la familia, que ahora, por lo menos en algunos casos, en mi caso personal lo es, muchas reuniones son virtuales, el trabajo virtual, nosotros lo hacemos también. Entonces creo que la digitalización ya forma parte de la vida de las personas, y los clubes no pueden seguir resistiéndose a eso. Porque antes algunas de las excusas eran que no, mi público no es a lo mejor apto para este tipo de activaciones, este tipo de innovaciones. Pero actualmente ya hasta las personas mayores forman parte de la digitalización. Entonces, y digitalización, sí, desde totalmente. Utilizar las redes sociales y crear contenido y darle fuerza, y a todas las redes sociales, a las que están surgiendo nuevas, a las que ya hay, a las que estaban, y acercarse más al fan.
Sí, concuerdo contigo, Emilio, con esa parte que resaltas de la digitalización.
Porque lo único positivo que tiene el COVID
es que trae esa parte de la globalización digital. Y creo que, como tú dices, es fundamental aprovecharlo, ya que es la nueva normalidad, ¿no? Yo creo que nosotros, teniendo esta oportunidad de formar experiencias, los clubes también tienen que empezar a jugar con ella, ¿no? No sé, o sea, desde mi punto de vista es interesante cómo hay la explotación ahora de videos, de contenido digital, y te llega tanto. Y en este tiempo de la pandemia nosotros creo que hemos sabido manejarlo, y también la gente, como tú dices, la gente de mayor edad, ¿no? Que ahora ya le es fácil utilizar, como que es obligatorio, ¿no? La necesidad, las crisis y todo demás te ayudan a encontrar estos puntos positivos. Y creo que es fundamental, entonces, aprovechar todas estas oportunidades que nos da la pandemia, ¿no?
Sí, no solo ahí hablábamos un poco de la digitalización de las redes y del contenido, sino, por ejemplo, el procesamiento de la información, la creación de bases de datos, que se tienen que generar justamente ese recurso activo para poder, como club, luego generar ingresos a partir de ello, de datos, de la fidelización del usuario, todas nuevas estrategias que tienen que innovar y que deben adaptarse a esta nueva realidad digital, y no solo digital, sino de llegarle al fan a través de la experiencia y el sentimiento sin poder contacto directo. Entonces es un nuevo desafío, no solo para los clubes, también para las ligas, federaciones, y bueno, y mismo los jugadores también, y las marcas que deben adaptarse, y como decía, es una gran oportunidad y unos nuevos desafíos que deben adaptarse a la realidad para ver en un futuro cómo mejorar y hacer crecer el deporte y la llegada al fútbol.
Es que esto que dices es súper importante, porque actualmente no se puede monetizar el Match Day, entonces hay que empezar a monetizar bases de datos, empezar a monetizar todo el contenido, toda esa información que se pueda recabar, y es fundamental. De hecho, creo que el Getafe, el fin de semana pasado, con su campaña de fe, fue algo increíble porque utilizó el COVID a su favor con esta campaña de fe, lanzando un mensaje de ánimo, haciendo una llamada a la acción y además dejando el nombre del Getafe, o por lo menos en lo personal a mí me gustó mucho cómo toca esas fibras de sensibilidad por parte de lo que estamos viviendo, pero a la vez crea ese contenido, ¿no? Que la gente quiere ver, ese contenido sensible, eso que la gente está esperando, y que a la vez ellos con las interacciones pueden ir recabando muchísima información, y ahí es donde está el reto, ¿no? El monetizar.
Pero ahí te das cuenta, Emilio, de que justamente esta cuestión de la pandemia es una buena parte para emparejar las cosas entre los clubes. Para mí es fundamental ahora que, por ejemplo, los clubes pequeños no es tan difícil implementar algunas partes de la infraestructura digital y todo demás. Y hay la oportunidad de emparejamiento para competir con los demás clubes, ¿no? Más que todo, ahí se resalta la oportunidad del contenido, ¿no? Por ejemplo, el Barcelona yo creo que es uno de los mejores en esto de la creación de contenido, pero un club pequeño puede empezar a contratar a gente específica en este punto y tratar de resaltar la importancia de generar contenido que atraiga a la gente, ¿no? Que fidelice, ¿no? a los fans, y esa es la tarea de los próximos directivos, ¿no? Trabajar en este aspecto de la opción digital. Y bueno, no creo que exista, digamos, aparte de la cuestión económica, que son las inversiones que hacen los empresarios en los grandes clubes y traen buenos jugadores. Yo sé que es una donde los clubes grandes ganan más oportunidades de ser exitosos también deportivamente, pero como te digo, esta oportunidad del COVID te da la cuestión de emparejar las cosas a nivel de marketing deportivo, yo creo, ¿no?
Y sobre todo, como bien dices, la fidelización y la personalización, porque vamos a salir después con muchas más exigencias, con muchas más paranoias también a la hora de ir a un estadio. Entonces se tienen que tomar medidas también en esas partes, ¿no? En esos sistemas de, en las vueltas al estadio, ¿qué vas a hacer para que la gente que tiene miedo normal por lo que está pasando, pues a lo mejor no tenga que tocar nada a la hora de entrar? Esos focos de infección que son a lo mejor los accesos en los que el que está en la puerta toca 1,000 boletos, que ha tocado 1,000 personas.
¿Cómo Pero puedes? Entonces, ¿cuáles tú crees que son los retos para venir entonces a, bueno, para obviamente dejar el Match Day, pero ahora imagínate un Match Day digital? ¿Cuáles crees que son los retos para que implementen este tipo de cosas en los clubes?
Es que el match day va a regresar. Al final el Match Day va a seguir. La cosa es que tienes que hacer iniciativas, innovaciones en todo lo que conlleva el Match Day. ¿Por qué? Porque ya no va a ser igual. ¿Por qué? Porque la gente ahora tiene que ir con cubrebocas, ahora no puede estar tocando todo, ahora no se puede haber filas, no pueden haber aglomeraciones. Entonces va a ser un nuevo Match Day, va a ser algo completamente diferente, un reto para innovar.
¿Y qué hacemos entonces, pero con la actualidad? Estamos pasando una pandemia y no puedes ir al estadio, no puedes generar ingresos por ahí. Entonces se tiene que crear este tipo de nombre, yo no sé, o sea, lo puedes plantear Match Day digital o como tú quieras, pero ahí tiene que apuntar, te digo, los clubes. Y yo sé que al fin y al cabo se apueste por la cuestión económica para tener todas las medidas y todo lo demás, pero para mí, como agencia, nosotros lo que estamos haciendo, ¿no?, es tratar de buscar, pero todos los conceptos de información del club. En la parte económica tengo que darme cuenta de que influye muchísimo la cuestión cultural, influye muchísimo la cuestión esta de dónde te encuentres, en primeras o en segundas. Y así, digamos, jugar con la idea de que, como te dije, emparejar la cuestión de ganancias económicas, pero por la parte digital. Ahí entonces viene la palabra clave, creo que es el crear contenido que fidelice, ¿no? Eso es para mí fundamental, y hay que jugar más que todo con las oportunidades creativas que tienen no solo la gente que trabaja dentro del estadio, sino también gente que, bueno, qué sé yo, ahí yo creo que viene el feedback con el fan, aprovechar esa oportunidad de que ellos generen también contenido y darte cuenta de que es una opción para mejorar tu club, ¿no?
Sin duda. Ahí, como comentaban, teníamos esa doble, digamos, disyuntiva, ¿no? Primero, ¿qué se hace mientras no se puede establecer el match day y ir al estadio y generar esa afición presencial, digamos? Y después, ¿cómo va a ser el nuevo match day, ¿no? O sea, es el proceso hasta en llegar ahí, donde estamos viendo estas campañas a través de contenidos digitales, y sobre todo no hay tanta campaña de Match Day, pero cómo compiten con un sinfín de herramientas, como pueden ser las mismas redes sociales, que son competencia de los clubes, plataformas de películas que puedan acceder a contenidos, y están compitiendo a día de hoy con el entretenimiento, los eSports. Ahí existen un montón de canales a los que le están llegando a los aficionados, que están, digamos, perdiendo esa fidelización, y cómo lo están trabajando los distintos clubes para que cuando llegue el Match Day continúe el crecimiento que venía teniendo el fútbol hasta entonces. Ahí habrá que ver esa doble, digamos, esos dos procesos, que uno te va a llevar al otro. Entonces ahí hay que hacer como una estrategia global, primero digital y después de Match Day, para poder pasar y generar esos ingresos que tenía el club anteriormente. Y por último, sin duda, que comentarte ahí, Cristian, de esto que decías del emparejamiento. Por ejemplo, hace un tiempo salió un gráfico de lo que significaban los ingresos de Match Day y merchandising y visitas a museos, todo esto que se genera presencial en los grandes clubes, donde significaba un 50 o 60% de los ingresos, y en los clubes pequeños era un 5, un 10%. Y entonces, al ver los grandes clubes reducidos ese importe, esos ingresos, es que sí, sin duda, se va a emparejar un poco más el fútbol. Y bueno, y será también otro reto de los grandes clubes ver cómo fidelizan luego y atraen a los aficionados de todo el mundo a poder seguir generando ingresos para el club.
Y es que es un poco también lo que dices. Creo que los canales de comunicación están muy saturados en ventas. Todo el mundo vende, 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 vende. Los clubes, al final, suben y suben y suben contenido. La cosa no es el crear contenido, sino el crear contenido que le llegue al aficionado. Un poco también ahí va la personalización. Creo que repitiendo con el Getafe hizo algo que se sale, como dirían, de la caja, ¿no? Un contenido que no es lo de siempre. Te estamos enseñando partido, partido, partido. Te estamos enseñando algo que va fuera del deporte, pero que te llega como aficionado, como espectador. Aunque no seas aficionado del Getafe, pero te llega.
Sí, ahí justamente es el traslado, por ejemplo, y cómo monetizan esa campaña, porque ahí en verdad lo que podríamos estar hablando es más de engagement, de atraerlo y fidelizarlo, más que de venta. Esa es la competencia real que pasa, que los clubes hoy por hoy no tienen para vender como si puedan tener otras plataformas.
Sí, justamente esa parte del, como tú dices, el uso estratégico de las aplicaciones. Creo que ahí se pueden generar ingresos, monetizar un poco más a lo que obviamente no se puede en la parte, como tú dijiste, del Match Day presencial. Pero imagínate que generar este contenido digital y que te monetice una parte de ese crecimiento que tenías, ese crecimiento económico que tenías con la venta de ticketing y, bueno, las apuestas secundarias que te genera el fútbol, ¿no?
Yo creo que se puede monetizar, sobre todo con los patrocinadores. ¿Por qué? Porque al patrocinador le tienes que ofrecer algo más. ¿Y qué le puedes ofrecer? Pues crear contenido innovador. Obviamente al patrocinador le importan los seguidores y el engagement, pero ahí también tienes que crear tú estrategias en las que hagas e involucres al patrocinador para que él también confíe en ti y te siga dando el dinero, ¿no? Siga apostando por ti. Entonces creo que se tiene que combinar esa intensidad de contenido, pero darle este lado de ventas, sobre todo de los patrocinadores, que es lo que se puede vender ahora para poder monetizar. Y a la hora de regresar al estadio, claro, tener un plan para seguir apoyando a esta marca, ¿no? Esta marca que está confiando en ti, hacer actividades ya presenciales de Match Day en la que se siga activando la marca.
Justamente en ese punto que resaltas de las apuestas de los patrocinadores, creo que los americanos son un modelo a seguir. Todo lo que hacen en la parte de marketing deportivo, la parte del fan experience, fan engagement, pero ahí resaltan también, como te dije, la cuestión cultural, creo. No puedes implementar todo lo que tienen ellos y bueno, hacerlo acá en Europa. El fan lo vive de forma diferente, ¿no? Igual, creo que ahí punto bueno para América Latina, porque creo que si la gente apostara un poquito más en este aspecto de fan experience en Latinoamérica, generaría muchísimos más ingresos, porque la gente vive el fútbol, la gente vive cualquier deporte, es mucho más pasional, ¿no? Tal vez en Europa, obviamente, se tiende a generar que, bueno, a generalizar esta de que son fríos y todo, pero no. Ahora yo viviendo acá me he dado cuenta de que ellos también la viven mucho más. Pero en la cuestión del espectáculo, los americanos viven todas esas cosas juntas. O sea, la parte que sea pasional, la parte purista también del europeo, pero y la parte del espectáculo al americano le encanta, ¿no? O sea, ahí son pioneros en ese aspecto. Pero lo bueno de nosotros como empresa creo que es identificar la cuestión esta de las oportunidades que te da la información previa del club, el análisis, como tú dices, local y la parte cultural, para hacer la cuestión esta de generar una estrategia acorde o, como tú dices, personalizarla, ¿no? Eso creo que es fundamental para todos los clubes. Así que, quieras o no, las estrategias y modelos que se plantean en Estados Unidos son interesantes, pero ahí viene la cuestión cultural. Para mí es fundamental conocerlo y plantear de acuerdo a esas estrategias. Pero viendo desde el lado, la parte, ¿qué te puedo decir? La inversión económica en Sudamérica, como resalta justamente Gastón en uno de sus artículos y también cuando hablamos con Cayo, creo que la gente, más que todos los directivos deportivos en Sudamérica, no tienen a tener esa cultura, ¿entiendes? De apostar por el club como un lugar empresarial, pero también mezclado con lo que es la gestión deportiva. Cosa que el modelo europeo está bien formado. Los americanos también lo hacen así, pero un poquito más al espectáculo, ¿no?
Sí, ahí no solo el largo o el corto, sino que es difícil, por ejemplo, en Sudamérica, la consolidación de proyectos que puedan establecerse en el tiempo. Para vos decidirte invertir en tecnologías avanzadas, apostar al fan a través de la digitalización, es un proceso que te tiene que llevar un año y medio, dos años, por lo menos para si estás comenzando, que es como se encuentra Sudamérica. Hoy sí las redes se manejan bien en los clubes, podemos decir, pero hay detrás una base de datos del socio. Se busca no solo, por ejemplo, como decíamos, enganchar al socio o monetizarlo, sino ampliar, globalizar el deporte. El Barça ya tiene, por ejemplo, una cantidad de socios tope, pero igual siempre continúa buscando globalizar la marca como club. Y eso es lo que falta en Sudamérica, que creo, en mi opinión, en Estados Unidos son los reyes del espectáculo y sobre todo de mostrar un show, no solo a través del directo y del vivo, donde en el estadio la gente que va justamente va a eso, a ver un espectáculo, sino a través de las redes, de la globalización, y ahí se traslada a las marcas y al patrocinio. Pero también son estrategias que se tienen que ir adaptando, tienen que ir mejorando para poder generar, si no son recursos monetizables, que sea un activo de fuente de información y ver cómo trabajarla a largo plazo. Eso creo que es lo más difícil de imponer en Sudamérica, donde aún existe el choque cultural de que también el fan no va a ver un espectáculo, sino que va a ver a su cuadro ganar, y es lo único o lo más importante. Entonces ahí también es cómo pasamos a que el aficionado vea y le inculcamos que gaste un poco más, hay que ofrecerle más servicios, darle más calidad,
y es que
todas herramientas para generar más ingresos.
Claro, ahí tocaste un punto muy importante, porque el ámbito deportivo también es fundamental para después poder llevar a cabo todas esas estrategias, ¿no? Si el club está muy mal, ahí es también un reto para la gestión. Y otro punto que tocas, el largo plazo. ¿Qué es largo plazo ahora? Porque de aquí a 2 meses no sabemos qué va a pasar. O sea, ahora 2 meses, con toda esta incertidumbre ya es un largo plazo. Entonces también ahí entran los temas de lo que está pasando ahora, que es un largo plazo y es un corto plazo, porque es un plan a 5 años. Con todo esto no sabes qué va a pasar entre 5 años.
Sí, yo creo que todos estos conceptos, todos estos puntos que engloban la actualidad, mezclado con la situación de la idiosincrasia sudamericana y bueno, viendo los modelos que son exitosos como los americanos y algunos europeos, la idea entonces es buscarse, encontrarse en la cuestión del posicionamiento de marca y saber que de acuerdo a lo que tú tienes como filosofía, exponerlo al público, ¿no? Creo que ese es lo fundamental para cualquier club. Creo que nosotros como empresa resaltamos esa cuestión de seguir una filosofía donde marque todos estos 3 puntos, ¿no? Lo que es la dirección y gestión, el marketing deportivo que engloba lo que es el fan experience, el fan engagement y el asesoramiento deportivo que creo que para mí son fundamentales para cualquier club. Si tú te riges por esta cuestión de una filosofía para cualquiera de estos puestos, tú vas a poder generar una marca que te posicione y te identifica entre los demás clubes, ¿no? Así que generar y encontrarse este tipo de cultura deportiva es importante para emprender cualquier cosa, ¿no? Creo que la meta de todos los clubes parte por eso, ¿no? Identificarse, conocerse para luego venderse en la cuestión digital, porque resaltando lo que tú decías, Emilio, y lo que también Gastón dijo hace rato, de que la normalidad no se ha puesto esta cuestión de mostrarse en la parte digital. Si no estás en la parte digital, ya no eres nada, porque no te deja esta pandemia realizar este tipo de éxito, además. ¿Cómo puedes generar ese dinero? ¿Cómo puedes hacer de que tu fan no se aburra con el contenido digital que tienes en Instagram?
Sí, creo, Chris, que esos son los 3 puntos más importantes a la hora de definir una estrategia, justamente conocer la cultura en la que uno se encuentra, el propio club, la historia, que los jugadores clásicos. Eso es fundamental a la hora de armar una estrategia. Y luego conocer al fan, conocer el fan tipo de aficionado que tiene el club, la familia, cómo, qué es lo que hace cuando va al estadio, qué es lo que compra, por qué no compra. Todos son puntos de información que debemos empezar a tomar para generar esa base de datos y luego poder elaborar una estrategia, un plan, un proyecto de crecimiento, no solo del fan, sino también que hablábamos de ampliar la llegada a distintos aficionados, no solo en el país que me encuentre, sino de globalizar la marca, que es algo que está pasando en este mundo de conectividad. Y bueno, entonces a partir de ahí poder elaborar unas estrategias digitales que le permitan al club generar una base de datos y unos ingresos por creación de contenidos o a través de nuevos servicios que se le brinda al fan.
Sí, claramente es la apuesta que tienen que hacer los clubes. Creo que en lo poco que hemos hablado ahora, englobamos la cuestión esa de conocer obviamente, como tú dices, al club, generar estrategias. Pero más que todo, creo que es fundamental también entender al fan. Los americanos han hecho eso, ¿no? Se han puesto en el lugar del fan, se han puesto en la idea de que tienen que divertirse. Obviamente, los deportes son un tipo de recreación, pero engloban muchísimo más. Desde la parte como de formación, desde la gestión, desde la parte de la, qué sé yo, de elaboración de los match days. Y creo que los americanos van muy bien en ese punto. Así que, por otro lado, el análisis que yo puedo hacer de Sudamérica es que es una potencia, ¿no? Es una potencia en bruto porque, quieras o no, falta experimentar muchas cosas en el ámbito deportivo, más que todo en el fan experience.
Sí, para cerrar, creo que es importante que los clubes tengan la visión que tenemos en Imperitus, ¿no? El aficionado como el centro del deporte y en base a eso crear las estrategias, porque del aficionado salen los patrocinios, del aficionado salen los ingresos de Match Day, de los aficionados sale el merchandising. Entonces crear estas estrategias enfocadas en el fan, pero que repercuten en toda la entidad deportiva y en toda la gestión.
Sí, sin duda, no solo porque es el generador, sino porque de él vivimos este espectáculo. No es solo el que lo genera, sino en este caso, y los jugadores de fútbol son los primeros en decirlo, juegan por los hinchas, por la hinchada, por la gente que está detrás del club, que son el aficionado.
Perfecto, perfecto Emilio, perfecto Gastón. Creo que es suficiente por hoy. Creo que tenemos ya algunos análisis interesantes para postearlo en este podcast. Creo que es una dinámica que vamos a realizar después de por lo menos tener una buena información aparte de la cuestión deportiva y su gestión. Y bueno, esperemos que vernos pronto y un gustazo tenerlos otra vez aquí, muchachos.
Un gusto, como siempre.
Un fuerte abrazo. Abrazos.
Y por último, también agradecer a nuestros oyentes que siempre están al tanto de los temas de la dirección y gestión deportiva que presentamos en nuestras redes sociales, mediante nuestra empresa Agencia y Consultora Deportiva Imperitus. Les agradecemos muchísimo y bueno, espero que pronto nos estemos viendo en el siguiente podcast. Hasta pronto.